Bien, hermanos, quise titular a esta plática Sirve en tu iglesia local. Entonces es algo que debemos de hacer todos. Y esta plática se trata de lo siguiente. Vamos a motivarnos para pues estar activos todos, ¿verdad? Mientras participemos, mientras nos congreguemos en una iglesia local, pues hay que influirnos, porque de esa manera ejercemos nuestros dones. Pero quiero nuevamente repasar la visión y misión de la iglesia, que es la siguiente: ser una iglesia que busque continuamente estar cara a cara con Dios y guía a otros a hacerlo. Tenemos ahí una cita, así quisiera que me acompañe. Nunca olvidemos pues de dónde sacamos la visión. Simplemente pues seguir haciendo énfasis por el nombre que le quisieron poner los fundadores a esta iglesia, Peniel. Y es acerca del encuentro que tuvo Jacob con el ángel del Señor. Entonces, en todo ese capítulo 32 de Génesis viene el relato, pero solamente les leeré el 30. Dice: Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel, porque dijo: he visto a Dios cara a cara y ha sido preservada mi vida. Y también la misión la tenemos. ¿Cómo logramos hacer eso? Pues poco a poco, llevando a cabo lo siguiente: mantener nuestra comunión como iglesia y hacer discípulos mientras nos santificamos. Entonces, solamente quiero seccionar la visión para volver a explicarla más detalladamente y dándole un énfasis a la plática de hoy. La misión, hermanos, pues es mantener nuestra comunión como iglesia. Y eso pues implica, ¿verdad?, de que vamos a convivir entre nosotros, vamos a tenemos que fortalecer nuestras relaciones. Y dice hacer discípulos. ¿Por qué? Pues que es un mandato que viene en la Escritura. Todos tenemos que reproducirnos. Entonces a veces se nos olvida que el discipulado bíblico, el modelo que Jesús dejó, es invirtiendo tiempo conviviendo con alguien más. Jesús no tuvo un salón de clases así donde tenía butacas, cuatro paredes y tocaban y ya sigue el receso, ¿no? Él vivía con sus discípulos y pasaba la mayor parte del tiempo con transmitiendo los conocimientos y su manera de vivir a 12 hombres, en especial a tres. Él lo dice, es parte de la misión. Vamos a hacer todo eso mientras nos santificamos. Entonces tenemos que recordar eso, hermanos, de que pues no somos perfectos. A veces quisiéramos hacer discípulos cuando nosotros no pecamos, o cuando somos excelentes padres, excelentes hijos, o estamos modelando un perfecto matrimonio. Entonces, de alguna manera, de todas formas, tenemos que hacer discípulos, y para eso tenemos que hacer el ajuste en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hacer discípulos, si ustedes me ven aquí, pues siempre van a ver la parte tranquila del pastor. Pero estos días pasados estuvo yendo Leonel a mi casa y él sí me escuchó gritar ahí cuando me desespero con mis hijos: ¡eh, que bájenle! Entonces, eso, estoy transmitiendo la vida a alguien, ¿no? Y uno, pues le sale la parte humana, pero es muy bueno que uno disipule también cuando enfrente de los demás. O sea, les pido perdón a mi hijo y ya le digo: no, no, no es para tanto, perdóname y discúlpame por haberte gritado. Entonces, de esa manera se hace el discipulado mientras nos santificamos. Entonces, tenemos que luchar con nuestro pecado. Y la visión, pues otra vez seccionándola. La visión es buscar continuamente estar cara a cara con Dios. Y eso, hermano, es porque ya estuvimos ahí. Ya pudimos decir, así como Jacob: luché cara a cara con Dios. Y siempre hemos hecho ese énfasis que quiero que seamos una iglesia donde al menos un par de veces cada uno de nosotros pudiera decir: yo sé qué es eso. Al menos el día que conocí a Cristo. Pero también he hecho mis búsquedas intensas con Dios, de las cuales Él me ha dejado marcado, así como lo hizo con Jacob, que ni siquiera pudo ser el mismo, no pudo caminar igual, le cambió el nombre a Israel. Y nosotros decirle a alguien más: sí existe eso, si uno puede estar de manera humillado delante de Dios y viendo su majestad, y es lo que te transforma. Entonces guiaremos a otros a hacer lo mismo, y eso lo vamos a hacer con el testimonio. Y todo esto, hermanos, se aprende aquí en la iglesia. se aprende aquí en la iglesia y participando. Entonces, esa es la plática que vamos a tener hoy. Y quiero plantear lo siguiente. Vamos a ver motivación bíblica para la iglesia. Estamos arrancando un año. Ayúdenme a buscar aquí esta cita, Efesios capítulo 5. Es una especie de ánimo para invitarles a cada uno de nosotros a involucrarnos en el trabajo de la iglesia. Pero a veces uno como líder, pues tiene que ser sabio en cómo motivar a la iglesia, porque ya algunos de ustedes han escuchado, ¿no?, un ejemplo de que podemos estar latigando, puede estar el líder enfrente y como que él va un paso muy rápido, más rápido que todos los demás, y como que nada más les está gritando y criticando, ustedes apúrense también, ¿por qué no pueden ser como yo? Como que uno desearía que más bien las ovejas vayan y enfrente, pero el líder tiene que también tener paciencia y saber cómo motivarlos. Entonces, hay muchas maneras, ¿no? Yo generalmente he tratado de optar por pues ser un poco paciente, pero al mismo tiempo que la escritura sea la que nos mueva. Porque si no nos mueve la escritura, me temo que nos podemos mover por situaciones correctas, por motivos incorrectos. Es lo primero que pasemos estos minutos con un poco de teoría. Entonces, cuando uno va a la carta de los Efesios, en este capítulo nos recuerda la importancia de lo que es para Cristo la iglesia. Y eso es lo que más quisiera que tuviéramos presente, con lo que quiero iniciar, hermanos. Cuando uno ama a Jesús, tiene que estar consciente que va junto con pegado, está amando a su iglesia. Y la Biblia, la base bíblica es estos versículos 30 en adelante, dice: porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Este es un texto que usamos mucho para pues en bodas, y es que el matrimonio es lo que es la figura más acertada de lo que es nuestra unión con Cristo, lo que es ser creyente. Cuando uno piensa en el matrimonio, las personas que se casan, pues es porque están perdidamente enamorados. Bueno, estamos hablando en lo ideal, en la cultura general que vivimos, porque pueden haber excepciones, ¿no?, que se casaron a fuerzas. Pero cuando lo hacemos voluntariamente, que nuestros padres no arreglaron la boda, no nos escogieron la pareja, sino que en ese contexto en el cual nosotros creo vivimos la mayoría, es que uno se enamora de su media naranja y pues olvídese, ¿no? Hacemos cosas demasiado cursis, como que andamos dopados, pero es tan fácil demostrar y no batallamos absolutamente nada en pasar tiempo con esa persona, en desear y anhelar todo lo que a ella le gusta y cómo la podemos hacer feliz, ¿verdad? Entonces dice, cuando uno piensa en el matrimonio, que es una sola carne, ese misterio se refiere más bien a Cristo y a su iglesia. Si usted se hace llamar cristiano, es que Cristo es su salvador, Cristo es su Señor, Cristo es lo máximo, pero no puede separar a la iglesia. ¿Por qué? Porque es una sola carne. Así como el esposo y la esposa se unen en un solo ser, así Cristo y la iglesia es un solo ser. Cuando perdemos de vista esto, hermanos, ya nuestra motivación puede ser afectada por cosas negativas. Entonces tenga en cuenta eso, número uno, de esté consciente que la iglesia es preciosa para Cristo. ¿Por qué? Porque Él la ama. Si Cristo ama a su iglesia, usted también tiene que amar a su novia. Si nosotros entendiéramos profundamente este pasaje de Efesios, pues sabríamos que nos tenemos que reunir con gozo y alegría. Imagínese que pues usted vaya con la novia que le arreglaron y no le gustó, pues siempre va a ir así a fuerzas y triste. Pero si está enamorado de de su novio o de su novia y se va a casar con ella, están comprometidos y ya tiene ansias de amarrarse y ahora sí vivir juntos, siempre va a ser con gozo y alegría. Eso mismo, hermanos, tenemos que hacer cuando nos reunamos. Si usted viene aquí y se reúne así como que, pues es que, pues no sé, me cortaron el cable, ya no voy a poder ver el fútbol, pues voy a la iglesia o cualquier otro motivo, pero no. El creyente se reúne con gozo y alegría. Y eso también implica, hermanos, que asiste con frecuencia y con puntualidad. Y también convive. ¿Por qué? Porque, pues es la verdad, o sea, cuando uno era novio, pues a lo mejor podía llegar tarde, pero en realidad era raro, más bien llegábamos antes. Llegábamos antes que te decía, pues yo quiero pasar más tiempo con ella, pues llego antes de la hora que me dijo y para mí no tengo ningún problema. Me alisto con tiempo, entonces eso sale muy fácil cuando estás enamorado. Si nosotros realmente estuviéramos enamorados de lo que Cristo está enamorado, de su iglesia, le amaríamos de esa manera práctica, con gozo, con alegría, no de unos 2-3 domingos al año voy a asistir, ¿no? Es una mentira del diablo, así literalmente, cuando una persona dice, yo amo a Dios, pero lo veo ahí en la tele, no necesito reunirme ahí, o sea, veo mis canales de YouTube y eso es necesario, mi relación con Jesús está normal. No, hermano, eso es una gran mentira que muchas personas han comprado. Así que piensa en eso. Más adelante pues vamos a seguir haciendo énfasis con eso. Cuando uno realmente está enamorado de la iglesia, va a hacer todo lo posible por pertenecer a la membresía de una iglesia local, independientemente de donde esté. Hay personas que ni siquiera saben que son miembros o no, si son miembros o no. O sea, dice, pues vengo congregándome ya desde hace mucho tiempo, pero realmente eres miembro, sabes todo lo que implica eso y todos los compromisos. Entonces, él va a arreglar su situación porque quiere estar lo más comprometido posible. Eso equivaldría a nomás andar noviando, pero nunca le hace el anillo pues para casarte. O sea, ya tienes 8 años de novios y no te quieres casar, pues es algo similar. O sea, ni siquiera eres miembro de la iglesia, no lo amas suficiente, no la amas suficiente. Cuando realmente sabemos que Cristo es la cabeza de la iglesia y Él la sustenta y la cuida, nosotros vamos a hacer lo mismo. Y eso nos va a llevar a ser prácticos, no solamente invertir tiempo, a invertir ofrendas, también a comprometernos con las ofrendas de promesas por fe. Vamos a dar de nosotros para cuidar a la iglesia. Vamos a ofrendar y ser fieles. Y no agarrados, ¿verdad? Ya para cerrar lo anterior. Es como si yo siempre nada más a mi novia le picho, pues no sé, puros frutsis y los gansitos ya hasta se me hacen caro. Mejor algo, ya un bocadín o algo. Pero no, si la amas, vas a desembolsar para un Ferrero Rocher y no sé qué más, chocolates caros, ¿verdad? Entonces cuidas a la iglesia, eres desprendido por ella porque la amas. ¿Y qué más hacemos, hermanos? Alegrándonos y llorando por ella. Y son muchas y otras cosas que podemos pensar. Yo solamente quise decir esas, pero vámonos a Romanos para que vean esta base bíblica, porque esta es importantísimo. Yo creo que esto también encierra bastante de lo que estamos tratando de asentar. Dice el versículo 15: gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Si tú no te reúnes con gozo y alegría, no eres puntual, no vienes con frecuencias y no convives, o sea que dices, sí llego puntual, pero cuando están todos orando me salgo y ya no convivo con nadie, ¿cómo vas a llorar y reír con los que son tus hermanos? Ni siquiera conoces sus éxitos, no conoces sus pesares, no te interesa, entonces no puedes llorar con ellos, tienes que pasar tiempos con ellos. Y otra cosa, hermanos, una motivación bíblica para servir este año es recordar el costo que Jesús pagó por ellas. Entonces acompáñenme también al libro de Hechos, ahora en el capítulo 20. El apóstol Pablo se está despidiendo de una iglesia y les está dejando pues unas enseñanzas muy, muy importantes. Él dice, ya no, me temo que ya no los volveré a ver, pero entre las cosas que más desea transmitirles es lo siguiente, dice, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Entonces, cada uno de tu hermano y tu hermana en Cristo que se reúne aquí en Peniel fue comprado con esa sangre preciosa. Entonces, Dios no escatimó dar algo tan valioso por tu hermano y por tu hermana. Así que cuando olvidamos y perdemos de vista eso, hermanos, difícilmente vamos a servirle con amor. Algo más para enfatizar lo mismo, está en la primera carta de Pedro, ahora el capítulo 1, versículos 18 y 19. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. No hay nada más precioso en todo el universo, hermanos, que la sangre de Cristo. No hay nada tan poderoso que pueda dejar perfectos ante Dios al pecador que la sangre de Cristo. Entonces, algo tan valioso. Entonces, cuando nosotros olvidamos el costo que Jesús pagó por tu hermano y por tu hermana, ya no le vamos a servir. Entonces, tenemos que también considerar lo siguiente: uno sirve a la iglesia porque sabe que tiene que ejercitar sus dones, y es un recordatorio también rápidamente, pues si los pueden ver, los estoy llevando de pasaje en pasaje, pero ahora en Efesios 4 el contexto es el siguiente. Desde el versículo 7 dice: pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Pablo dice, todos les ha sido entregado algo por gracia, un don. Cada uno de los hijos de Dios tiene algo especial y es único con lo cual puede servir a los demás. Y continúa, ¿verdad? Está hablando este pasaje de que él instituye a unos pastores. Déjenme pasarme ahí al versículo 11. Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces el pastor y los líderes hacen que ese don que se te otorgó a ti por gracia, lo aprendas a usar de una manera que honre a Dios. Lo descubras, lo ejercites y cada vez lo pongas más a los pies del Señor, sirviendo a tus hermanos. Y cuando hagas eso, ¿qué va a pasar? Dice el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Entonces, se fijan, vas a influir para que tu hermano madure y ya no esté en peligro de ser envolvido pues por las ideas de este mundo, ¿verdad? Y todo por ejercer tus dones. Último, cuida siempre tus motivaciones para servir. Porque estamos iniciando el año, hermanos, y es muy buena esta plática, pero se nos puede olvidar dentro de 2 meses, dentro de 3 meses, se te puede olvidar todas estas bases bíblicas y eso va a hacer pues de que ya no estés contento, que ya lo estés haciendo a fuerzas, de que, no sé, quieras el honor de los hombres y no el de Dios. Quieras una recompensa en el aquí, en el ahora, y no como nos dice la Escritura, que va a ser pues en las moradas eternas. Eso es algunas cosas en las cuales podemos pensar. Y quiero llevarlos a lo siguiente. Ahorita entonamos un himno. Es el himno 483. Y este es el autor. Dice Charles Austin Miles. Este hombre estudió una carrera en una universidad farmacéutica, entonces él hizo esa especialidad y trabajó de farmacéutico. Y ya tenía buen rato ahí, pero a él empezó a escribir canciones cristianas. Y dice, al principio proporcionó composiciones, abandonó su carrera porque vio que era tanta bendición eso y estaba componiendo bastantes letras de himnos, pues a una compañía, ¿verdad? Que publicaba esos cantos. Pero dice, pronto se convirtió en editor y gerente de la misma, donde trabajó durante 37 años. ¿Y por qué, hermanos? Porque sentía que estaba sirviendo a Dios mejor en el negocio de escribir canciones gospel que como farmacéutico. Este hombre escribió más de 400 himnos y uno se puede sentir de una manera plena cuando sabes que estás ejerciendo tu don, lo que Dios te regaló y lo que estás haciendo para gloria de Él. El himno que cantábamos ahorita, hermanos, este 483, déjeme leerle la última estrofa y el coro. Nosotros lo cantamos y pudo haber pasado así muy rápido por nuestra mente, pero quiero que profundicemos en algo que debiera grabarse en nuestros corazones. Usted hace unos minutos cantó lo siguiente: Cantos de alegría elevo hoy a mi Rey y buen Salvador. Y ahora mis dones a Cristo doy y le sirvo por su amor. Entonces él lo siente un deleite. Cuando hago, estoy cumpliendo lo cual fui creado, estoy ejerciendo las capacidades que se me dieron, ahí es cuando vivo plenamente. Entonces usted también, si siente que no ha vivido plenamente, es posiblemente que no está amando a la iglesia de Dios, no está siendo práctico. Y tiene que ser una base teológica. Fíjese el coro, dice, hay un nombre nuevo en la gloria. Mío es, sí, mío es. Y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Oh, hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, sí, mío es. Todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor. Cuando estas verdades inundan nuestra mente, hermanos, y nuestro corazón, vamos a hacer todas las cosas con las motivaciones correctas. Vamos a ser agradecidos, no vamos a hacer las cosas forzadas o como para ganarnos el cielo o para agradar a Dios, sino más bien en agradecimiento. Bueno, este autor compuso ese himno, ¿verdad? A solas al huerto yo voy y otros más. ¿Por qué quería compartirles estos, hermanos? Porque vamos a pasar ahora sí a lo que compete la manera de invitarles a usted a incorporarse al trabajo de la iglesia. La mayoría de las iglesias bautistas y no sé si otras denominaciones, a veces seccionamos los ministerios de la iglesia en cinco ministerios. Entonces los podemos encontrar de la siguiente manera. Aquí en Iglesia Peniel no tenemos cinco líderes, que a veces se maneja así. Necesitamos cinco líderes que promuevan lo siguiente. Un líder va a promover todo lo que tiene que ver con la proclamación. ¿Y qué implica eso? Pues es la predicación, es el evangelismo, salir de las cuatro paredes, es plantar iglesias, todo lo que tenga que ver con misiones, como las escuelas bíblicas de vacaciones, todo lo que tenga que ver por extender el reino de Dios. También se necesita un líder de la enseñanza. Entonces, ¿qué hace ese líder? Pues va a ayudar a coordinar toda la plantilla de maestros. Entonces, tanto en el Instituto Peniel, tanto en los momentos de la clase, durante la predicación e incluso fuera del día domingo. Entonces, ya puede ser también en reuniones de jóvenes, de varones. Este ministro, pues acostumbramos a analizar, ¿no? De qué manera se va a estar alimentando la iglesia de manera equilibrada. Y bueno, déjeme decirle que este año necesitamos bastantes maestros. Para que se den una idea, pues queremos que se involucren todas las mamás. Ahí al menos se necesitan unas tres o cuatro, que pues tenemos bastantes niños, ¿verdad? Pero si todas están involucradas, van a poder cubrir muy bien durante el tiempo de la predicación y durante este tiempo de enseñanza. Y también si hay alguna otra ocasión, ¿no? Que se amerite. Pero pues póngale ahí tres o cuatro. Súmele que queremos dividir las edades de los pequeñitos. Entonces queremos hacer una nueva clase de, creo que es entre 7 y 9 años. Esa clase no existe. Entonces están juntos con los niños de 5 y pues ya se están haciendo mucha diferencia en edades, se está haciendo mucho relajo. También está creciendo un poquito ese salón. Entonces échenle, sería lo ideal, tres maestros por cada de esos grupos de clases. Si lo quiere decir como tradicionalmente decimos los bautistas, los parvulitos, los pequeñitos, y luego ya siguen los de 7 a 9 años y ya después los más grandecitos como este Noé, Isaí, ya de 10 años para arriba, y luego los adolescentes. Entonces cuéntele, si tenemos 5 salones, cuna y 3, 1, 2, 3, otros 3 departamentos de niños, pues entonces multiplíquelo por 4, unos 12 maestros de pérdida. Eso nos vendría muy bien. Hay otro ministerio, el de servicio. ¿Qué implica todo este ministerio de servicio? Que siempre esté coordinando, pues que tenga buen mantenimiento el templo, que esté limpio, que no falten los artículos de limpieza, el ornato. O sea, que si no hay, pues ¿quién va a quitar todos esos arreglos de Navidad? La constitución de la asociación religiosa, en este caso, podría caber aquí. ¿Por qué? Porque ya como iglesias aquí en México, Hacienda, pues nos está cada vez invitando y nos está, bueno, no sé si sea la palabra, presionando, pero sí cada vez, cada año que está pasando, necesitan constituirse así. Ya hemos tenido esta plática, ¿verdad? Que es necesario esa asociación religiosa, que no la tenemos. Entonces, ¿quién va a invertir tiempo para que se logre eso? Es parte de este ministerio de servicio. Ahí entran los sugieres, los que dan la bienvenida, ayudan a acomodar a las personas. Pues también puede ser todo lo que conlleva la multimedia, proyección del cañón o en las redes sociales. El ministerio de comunión, ahí puede entrar la cena del Señor, quién prepara, quién compra, quién alista todos los elementos, eventos de convivencia. A todos nos gusta, ¿verdad?, venir cuando pues tenemos la cena de Navidad o tenemos otra cena, ¿no? Digamos un desayuno en el día de Semana Santa, o hasta podemos festejar un día de campo. Todo ese tipo de convivencia que nos ayuda a mejorar nuestra relación, pues es el ministerio de comunión. Y no solamente promover la comunión aquí en el templo, hermanos, ¿cómo le hacemos para promover la comunión entre familias? Eso también abarca este ministerio. Y el último, adoración. No solamente es el grupo de alabanza, uno adora también cuando se desprende y dan las ofrendas. Esa es otra manera como adoramos a Dios. Y se necesitan tesoreros que lleven siempre con transparencia todas las entradas y salidas. La liturgia, o sea, todo lo que pasa aquí. La lectura bíblica, que hayan más involucrados, los que dirigen, si alguien también quiere coordinar los cultos de oración, todo eso. Entonces es como para que ustedes se ese panorama. Como iglesia lo hemos hecho con todos estos elementos aislados y más o menos se ve de la siguiente manera. Siempre se nos invita a participar a cada uno de ellos, pero no lo hemos hecho así como necesitamos 5 líderes y que ellos consigan todo lo demás para que se llene lo siguiente. Entonces, es necesario, hermanos, que se involucren en la alabanza. Entonces, mire, la siguiente lista que vamos a ver, a mí me gustaría que, bueno, a excepción de las visitas, todos estemos involucrados en al menos 2. Si todos estuviéramos involucrados en 2 o 3, también no me gusta que se involucre en 5, en 8, porque dice el dicho, ¿verdad? El que mucho abarca, poco aprieta, no lo va a hacer bien y se va a desgastar. Y también a veces eso no lo hace con gozo, no lo hace con bien. Entonces piense nada más en qué 2 o 3 cosas me puedo involucrar. Si quiero formar parte del grupo de alabanza, si usted quiere ayudar a constituir la asociación religiosa, todos son bastantes horas. Información con los abogados, ya hemos platicado ampliamente de eso, son muchas horas que se tienen que invertir ahí. Maestros, quiere ser parte de esa plantilla de al menos 12 maestros que queremos, quiere promover el evangelismo en la iglesia, en ayudar en tanto en la plantación en la iglesia y en Sisogichi, seguir promoviendo en la iglesia, ir a predicarle a las prostitutas, reforzar ese ministerio o el de las asesorías en las casas hogar. Ahí entra el evangelismo. Quiere formar parte de los eventos de comunión. Quiere ser el guardatemplos. Este es el que tiene que llegar antes que todos, abrir y cerrar el templo. Entonces, miren, imagínense y piense que, de hecho, casi literalmente así va a ser. Este año, piense que todo esto está en ceros. Haga de cuenta que no hay nadie a cargo. Porque también es bueno, o sea, dar oportunidad a otros. Y de hecho, hay lugares que no han sido llenados durante todo el año pasado. Usted quiere contribuir a la limpieza del templo, ya sea que proponga otras maneras como se puede llevar mejor a cabo, ya sea por rol o por departamentos. Ya lo hemos hecho de varias veces, pero siempre se necesita alguien que coordine eso. ¿Qué tal quien mantenga limpio el jardín de allá enfrente? Si usted quiere ser consejero de los jóvenes, si usted quiere estar a cargo de mantenimiento, ¿quién es el que va a convocar a todos los varones para que vengan y den arreglen todos los desperfectos que hay y hagan mejoras? ¿Quién quiere coordinar y promover las reuniones de matrimonios? ¿Quién quiere participar en la cápsula misionera? Entonces, lo ideal, hermanos, es que siempre hayan dos personas en cada una de estas listas que estamos mencionando. ¿Quién quiere promover y ayudar a que se enriquezcan las reuniones de mujeres, arreglárselas para que sigan creciendo en todos aspectos? ¿Quién quiere ayudar en la multimedia aquí en el templo? Grabamos los audios, proyectamos los cantos. Si usted nunca está involucrado, es hora. ¿Quién va a preparar las diapositivas? ¿Quién va a llegar temprano a poner el cañón? ¿Quién va a involucrarse en el ornato del templo? Eso implica también hasta pintar todo. Tesorería. También se necesitan hombres o mujeres fieles ahí en tesorería. Ujieres. Eso es uno. Pues también todo es importante, hermanos. Todo es importantísimo. El ujier, pues es vital para las visitas, son los que les son de mucha bendición, que llegues a un templo y si sí te den la bienvenida, porque pues, si llegas y nadie te ayuda a acomodarte en una silla, nadie te saludó, pues, se quedarán pensando algo negativo seguramente de esa iglesia. ¿Quién quiere ayudar a promover, a motivar las reuniones de varones y la convivencia entre ellos? Y hay cosas hasta tan sencillas, hermanos. ¿Quién va a recargar el agua? Los garrafones. Porque a veces no hay nadie. O sea, tenemos como cinco, pero a veces todos están vacíos. ¿Quién va a ayudar en lo que es la climatización? ¿Quién va a mantener en buen estado los calentones en tiempo de frío? ¿Quién va a dar mantenimiento al aire acondicionado en tiempo de calor? Necesitamos a alguien que se involucre con eso. También pues tenemos redes sociales y aunque usted no lo crea, pues, vienen muchas personas por esas redes sociales. Agrega uno tú mismo. Tal vez tú digas, es que aquí no viene algo, pero a mí me gustaría hacer algo que no viene aquí. No sé, puedes hasta iniciar un ministerio nuevo. Entraría a lo mejor dentro del evangelismo. Tal vez tú dices, ah, a mí me gusta mucho la carpintería, me gustaría abrir unas clases gratis aquí para el barrio y ahí les predico de Cristo y hago unos cuadros con versículos. Y tienes un chorro de ideas, pero no existe ese ministerio en mi iglesia, tú lo puedes iniciar. Tú puedes comentarle al pastor y decirle, ¿por qué no agregamos esta cosa? Ahí como no sé por qué esta iglesia no tiene eso. Ahí se me pasó las despensas. ¿Se fija? O sea, ¿quién va a promover las despensas? ¿Quién va a tener al día un calendario de actividades y cosas así? Entonces, si tú ves algo que no está en la lista, proponte tú mismo. Entonces, hermanos, vamos a concluir. Es indispensable para todo esto puntualidad. Entonces, imagínense que no tenemos la puntualidad, pues todo se inicia tarde, ¿no? La constancia. Actitud correcta. Si lo vas a andar haciendo de malas, pues yo creo que eso no le honra a Dios. la motivación correcta. O sea, ¿quieres agradar a Dios o a los hombres? Y también se vale faltar, no pasa nada, pero sé responsable, encarga. Si eres maestro, anticipa tu salida y encárgale a alguien. Oye, hoy no voy a poder abrir los salones, no voy a poder prender los calentones, pero encargué a alguien. Y sobre todo humildad. Y podemos agregarles más cosas, hermanos. Más cosas. Solamente quiero terminar con este pasaje. Vayan, todos vayan allá a 2 Corintios. Capítulo 7. 2 Corintios 7, versículo 10. Yo en este sentido me siento un poco como el apóstol Pablo. El contexto de esto es que él mandó una carta y les dio una regañada a esa iglesia. Y dice, ustedes por carta me pueden ver bien duro, pero ya cuando estoy en persona soy bien blandito. Sí, me da cosa. Entonces, a veces uno como pastor, yo creo que por eso tenemos ese pasaje en Hebreos que dice, sirvan a sus pastores, obedézcanlo para que hagan su trabajo de buena gana. Porque cuando no son puntuales, cuando son inconstantes, cuando hacen las cosas con actitud incorrecta, cuando no se involucra en nada, el pastor como que se puede desesperar más fácil. Y ahí va a aventar una regañada a la iglesia y les va a escribir bien duro. Pero cuando uno está en presencia, tiene que hacer énfasis en lo siguiente. Fíjese lo que dice 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces piensen lo siguiente, hermanos. Vea otra vez la lista. Tú este año que pasó te involucraste en algo. Fuiste puntual. Hiciste las cosas de buena gana. Si no es así, a lo mejor te puedes empezar a sentir así un poco triste. Y se me da que no estoy ayudando nada. Esa tristeza es buena. Si te guía al arrepentimiento y a decirle a Dios, perdóname y nunca consideré lo importante que era tu iglesia. ¿Por qué? Porque estás sirviendo al cuerpo de Cristo. Entonces, otra vez, piensa en todo eso. Podemos agregar más cosas, ¿no? Aparte de la humildad, de la puntualidad, no sé qué más se te venga a la mente, pero yo creo que con eso es suficiente. Y otra vez recalco, si no te has involucrado anteriormente o firmemente, es por falta de eso. Es que no tuviste demasiada motivación. No profundizaste en las verdades bíblicas que tenemos para hacerlo. Si nunca no fuiste fiel en la oración, nunca ofrendaste bien, no vinías cuando hacíamos aseo general, todo ese tipo de cosas, yo creo que faltó algo de ese conocimiento de Dios, esa motivación que es correcta. En la mañana estaba escuchando un podcast, hablaba de cómo plantar iglesias, ¿no? Y decía, cuando estás iniciando una iglesia, pues falta muchas personas y el líder, los pastores, los que están iniciando esa nueva obra, tienen que ser personas muy maduras porque van a tener que hacer todo. Pero no se debe quedar ahí, o sea, poco a poco se tiene que involucrar personas. Entonces el que hablaba decía, yo me acuerdo cuando estaba plantando una iglesia y llegué temprano, estaba acomodando las sillas y todo, y un joven me vio sudando. Así sude y sude y le digo, pastor, ¿qué le pasa? Pues, ¿por qué está así? Si en 15 minutos ya va a predicar. Pues le dije así directamente, pues, porque tú no lo hiciste. Tú no estabas aquí. Y es una realidad que se puede ver en las iglesias, pero no es normal, hermanos. Necesitamos avanzar y necesitamos involucrarnos más. Entonces, ya con esto termino. Si quiere alguien agregar un comentario... Solamente fue esta plática, pero usted puede comentar algo de todo lo que vimos, si tiene dudas, si le gustó algo, si no le gustó, si quiere afirmar, pues adelante. Pero quiera Dios, ¿verdad?, que al salir todos de aquí Y antes del siguiente domingo, hermanos, usted tiene, bueno, sería lo ideal, ¿verdad? Que le diga, pastor, anóteme aquí y acá. Entonces ahí tiene algunas ideas. Y agregue esta otra y yo inicio esto desde cero. Entonces, quiera Dios, ¿verdad? Que arranquemos así este otro año. Ahora sí, hermanos, participen, ¿no? O te da tiene la cara de regallados. Y les digo, pues es bueno, ¿verdad? Pero simplemente piensen eso. La otra semana vamos a dar el informe de la iglesia, cómo hemos estado. Pero ahora solamente quiero decirle que ya hay hermanos que se acercaron y me dijeron, este año o hasta aquí vamos a llegar hasta enero. Y es válido, ellos ya sirvieron. Tal vez se quieran involucrar en algo nuevo, o tal vez se desanimaron un poco, o tal vez, no sé, lo que haya en sus mentes y en sus corazones. Pero créame, hermanos, ya hay lugares de esos que están vacíos. Entonces necesitamos de tu ayuda. ¿Qué les parece si oramos entonces? Oramos. Padre nuestro, en esta mañana, pues agradecemos que tú nos recuerdas lo precioso que es tu iglesia, lo hermoso que es servirte, que es servir a nuestros hermanos, Señor, porque de esa manera estamos amando lo que tú amas. Y perdónanos, Señor, si hemos menospreciado el modelo que tú dejaste de vivir en comunidad, de darnos a los demás, porque ninguno de nosotros tenemos todos los dones, sino que tú tuviste a bien diseñar la iglesia así para que seamos importantes unos a otros. Así que permite, Señor, que este año tengamos las motivaciones correctas. Que este año, Padre, tengamos más humildad, más humildad. Ayúdanos a ser más responsables si no lo fuimos. Ayúdanos a darnos en todo sentido a ti, Señor. Ayúdanos también a ser más puntuales y constantes. Y todo sea para tu gloria. Y aquel que esté triste, que esté angustiado, no permitas que sea una tristeza para mal y que lo lleve a la muerte, sino al contrario, Señor, que lo lleve a enmendar sus caminos, a pedirte perdón, a reconciliarse contigo y a amarte más. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.